11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez sigue dilatando la llamada a Alberto Núñez Feijóo para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy el presidente del Gobierno, rodeado de gran parte de su gabinete, va a presentar su nuevo libro, Ricardo Rodríguez.
En manos de Pedro Sánchez está descolgar el teléfono y esa llamada a Alberto Núñez Feijóo para fijar la fecha de una reunión cara a cara podría producirse en cualquier momento, según dejan caer intramuros de la Moncloa, incluso en cuestión de horas en puertas este martes de la admisión a trámite de la ley de amnistía en el Congreso. Las expectativas de un acuerdo se antojan ya prácticamente nulas. Sobre la mesa, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o un nuevo sistema de financiación autonómica. Dos carpetas a abordar en una comisión de trabajo que el PP ha rechazado por ser el formato del PSOE para negociar con los independentistas, además de exigir una comunicación sobre ese borrado del proceso y los tratos con los separatistas. En cualquier caso, Sánchez antepone esta mañana la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de su nuevo libro Tierra Firme. Las casi 400 páginas son ante todo una defensa a ultranza de su gestión, pero obvia las crisis en la coalición y sus protagonistas, desde el sí es sí a Cataluña, pasando por el giro con Marruecos.
La nueva ley de vivienda está provocando una forma diferente de alquilar. Se disparan los alquileres temporales, mientras que los de larga estancia se han reducido un 12% en el último año. Con esta fórmula, los propietarios están sorteando diferentes obligaciones de la norma, Claudia Cid.
Los alquileres por temporada han crecido un 39% y ya representan el 10% de todas las viviendas que hay en el mercado. Y es que este tipo de arrendamiento se incluye en la ley de arrendamiento urbanos, una normativa que les permite esquivar los límites de precios y las zonas tensionadas. Esta tendencia inédita, además de dificultar aún más el acceso al alquiler de una casa, puede llegar a incrementar todavía más los precios. Leandro Escobar es experto en vivienda.
Pues hace que realmente la oferta sea muy estrecha en términos comparativos en relación con una demanda muy grande que además se podría ampliar bastante más. Eso es lo que hace que al final el precio suba. Determinados barrios pues van a ser prácticamente inasequibles a los bolsillos promedio.
Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
En Gandía, en Valencia, la policía investiga la muerte de un hombre que se quedó atrapado en un túnel de lavado de coches. Tuvo que ser rescatado entre su vehículo y uno de los pilares, Vicente Ordaz.
Y de auténtica desgracia es lo ocurrido ayer en Gandía cuando un hombre fallecía después de quedar atrapado en el interior del túnel de lavado de vehículos. Todo apunta a una negligencia del fallecido de 73 años de edad que quedó atrapado entre su coche y la máquina después de bajarse del vehículo por causas que se desconocen y que todavía a esta hora se están investigando. A la llegada de los bomberos, el hombre se encontraba inconsciente y sin pulso, atrapado entre el frontal de su coche y el pilar del tren de lavado. Los bomberos procedían a su liberación, retirando el coche, pero sin poder hacer nada por salvarle la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la derrota ante el Girona, el entrenador del Barça reitera que su equipo sigue en construcción, Xavi Lasso.
Es una explicación que ha dado el técnico azulgrana Xavi en numerosas ocasiones. Ayer lo repitió tras perder en Montjuic.
Es un golpe duro porque hoy teníamos muchas esperanzas de colocarnos a un punto del Girona y a dos del Madrid. Es un Barça en construcción. Lo he dicho muchas veces, aunque se me ha criticado. La construcción tiene esto, que tiras un paso atrás para hacer dos para adelante.
El Barça, que se sitúa en la tercera posición con 34 puntos a 5 del Madrid, que es segundo, y a 7 del Girona, que es el líder. Y terminamos hoy la jornada de Liga, pero los equipos con compromisos europeos ya preparan sus respectivos partidos para la última jornada ya de la fase de grupos. El Sevilla, ya eliminado, visitará mañana martes el estadio del Lens, y el Real Madrid, que está clasificado y como líder, hará lo propio contra el Unión Berlín. Y también mañana la Real se jugará a ser primera de grupo en el campo del Inter. Y un último apunte en balonmano femenino: las guerreras cayeron ayer eliminadas del Mundial tras perder contra la República Checa y hoy se decidirá si van a los Juegos Olímpicos del próximo verano o no. Dependerán de que la selección de Montenegro, que juega hoy ante Suecia, se meta en cuartos de final de la cita mundialista, o sea novena. En caso afirmativo, las guerreras estarían en los Juegos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo nuboso y llegaremos hasta los 13 grados. Tendremos muchas nubes, pero sin lluvia. Al final de la jornada se abrirán algunos claros. Las mínimas se van a quedar en los 7 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay bancos de niebla en la zona norte de la región. Por lo demás, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, circulando hacia las 6. Dificultades todavía de hora punta en la A5 en Móstoles, sentido entrada, por obras de mejora. En la capital, tras una mañana muy complicada, ya ha decaído la hora punta y se circula con normalidad. Y ten en cuenta que hoy los autobuses de la MT serán gratuitos para facilitar el uso del transporte público en un día en el que se espera mucho movimiento con la vuelta al cole y con las compras navideñas. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 30% de jóvenes entre 15 y 17 años han apostado alguna vez a juegos de azar. Y según el Ministerio de Consumo, cerca del 15% de ellos desarrolla problemas con el juego. Claro, detrás de todas estas cifras siempre hay nombres, miles de nombres. Hoy quiero que escuche conmigo
la historia de Unai. Unai tiene 26 años y entró aquí a una sala de apuestas por primera vez cuando tenía 16. Era menor de edad, pero nadie dijo nada. A los pocos meses empezó a ir solo. Tampoco preguntaron. Fue pasando el tiempo y cada vez había más deportes a los que apostar y más rincones de los que sacar dinero. Cajones, la hucha familiar, el bolsillo de sus amigos. Unai Garma, sin haber cumplido sus 20 años, se había quedado solo. Sin darse cuenta, se había convertido en un ludópata. Unai, amigo, buenos días. ¿Recuerdas tu primera apuesta?
Hola, buenos días. Pues sí, pues bueno, recuerdo que mi primera apuesta fue con los amigos. Pues tendría unos 15, 16 años, estaba en cuarto de la ESO, recuerdo perfectamente. Y nada, pues ya te digo, desde la inocencia y el desconocimiento, pues bueno, nosotros lo veíamos como algo para pasarlo bien, para disfrutar, echamos un eurillo y combinamos diferentes partidos. Uh-huh. Al final, para ver los partidos del fútbol, que somos amantes del fútbol, pues ya te digo, con más emoción.
Tú eres amante del fútbol y practicante, porque sé que, sí, que has jugado mucho.
Sí, sí, sigo jugando todavía, sí.
Y claro, ya en el instituto, pues lo que dices, ¿no? Cuando estabais en el recreo, tú y tus amigos, sí, aprovechabais para apostar los partidos del Athletic, uh-huh, y tal, y los veíais en un bar. En ese bar había una máquina de apuestas. ¿Qué crees que te enganchó a ti tanto al principio?
Bueno, pues al final eso, la emoción esa, el pensar también que podría ser dinero fácil. Al final nosotros, como bueno, yo como amante del deporte y que me encanta el deporte y veo un montón, pues digo, jo, pues yo que controlo y conozco muy bien en todo el mundo del fútbol, pues esto va a ser fácil, ¿no? Para ganar dinero. Mm. Y encima, pues eso, entre los amigos, jo, pues puede ser hasta el guay, ¿no? Si ganas. Entonces, bueno, un poco también por ahí.
¿Y cuándo empiezas a apostar solo, ya sin tus amigos?
Bueno, ya al final, yo cuando cumplo sobre todo los 18 años, ya que me siento como más en la libertad y en la, pues eso, en la legalidad, ¿no? De poder entrar a cualquier sitio sin apostar, pues ya empiezo, pues bueno, a apostar no solo con mis amigos, sino luego a ir yo, pues poco a poco solo, ¿no? Pues al final es lo de, empiezas apostando solo los fines de semana, luego empiezas entre semana, luego empiezas a apostar pues cantidades más grandes, porque bueno, pues porque un euro, dos euros ya no significa nada, entonces necesitas apostar más. Y empiezo, pues bueno, pues a ir antes de ir a la universidad, antes de ir a entrenar, pues a hacer mis apuestas, pues para estar todo el día pendiente, y al final era lo que me motivaban en mi día a día, pues para seguir adelante y disfrutar el día.
Claro. Claro, tú has dicho con tus 18 y nadie te dijo de verdad nada, que con 16 años tú parecías tener más de 18, o es que en las salas de juego no hay, claro, tanto control, no lo sé, ¿eh?
Claro, sí, aquí ya te digo que nosotros el control que ha habido hasta prácticamente hace nada, pues era prácticamente inexistente. Sí que en alguna, fíjate, nosotros entrábamos en salones de juego y todo, ¿eh? O sea, al final, sí, que sí, tiene que haber más control, pero prácticamente no había, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues ahora se están haciendo cosas para controlarlo mejor. Pero bueno, al final ya te digo, si en los bares hay máquinas tragaperras y máquinas de apuestas, pues es que el del bar tampoco puede estar a todo, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil, digamos, apostar y escaquearse de que te pidan cualquier cosa.
¿Y de dónde saca un chaval de 18 años dinero para apostar a diario?
Claro, eso es la pregunta, ¿no? Que muchas veces, porque claro, yo no trabajaba, yo no tenía acceso a mucho dinero, pero bueno, pues al final vas pidiendo dinero a amigos, la paga o el dinero que te dan tus padres para ir a comer, para ir a cenar, pues en vez de ir a cenar o comer con amigos, pues te lo gastas en juego. Yo empecé también, bueno, robaba dinero en casa, cogía dinero de una hucha que teníamos. Pues bueno, al final vas buscando, cada uno se busca sus triquiñuelas, ¿no? Pues para conseguir ese dinero, porque es lo que te digo, necesitas dinero y te da igual absolutamente todo, que vas a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
Y en ese momento, o sea, cuando empiezas a apostar con 18 y tal, ¿tenías un control del saldo? Es decir, ¿de cuánto habías ganado o perdido?
No, yo, o sea, sí que es verdad que con un amigo que teníamos una cuenta online conjunta, que yo jugaba con su dinero, sí que apuntaba lo que le iba debiendo, porque al final, pues eso, sí que era dinero suyo y eso sí que lo apuntaba. Pero bueno, pues del dinero que yo apostaba, ganaba, perdía, generalmente más perder que ganar, no lo apuntaba. Es decir, yo, pues bueno, pues era un poco inconsciente en ese sentido y lo único que apuntaba era lo de mi amigo. Ya te digo, el dinero que robaba en casa o cogía de la hucha no lo apuntaba. Entonces nunca he sabido, pues, el dinero que he podido deber a mis familiares, por ejemplo, ¿no? Sí que, ya digo, que a mi amigo sí que lo tenía controlado. Y luego, pues bueno, pequeñas cantidades igual con otros amigos, ¿no? Que les ibas devolviendo al de 2 semanas, al de 3 semanas, un poco en ese sentido.
En el 16 hay un momento en el que sacas todo el dinero que tenías ahorrado en una cuenta que controlaban tus padres. ¿Cómo se enteran ellos de lo que te está pasando y cómo reaccionas tú?
Sí, bueno, esa fue como la primera vez que me pilló mi padre en este caso, en el verano, y me dijo que qué había hecho con ese dinero. Entonces yo le conté, pues eso, que lo había usado para apostar, pero que tampoco pasaba nada, que había perdido, que no pasaba nada. Y me dijo mi padre que no lo vuelves a hacer, tal, tal. Pero bueno, yo no le hice mucho caso y cuando después del verano, pues volví otra vez a apostar, y bueno, ya llegando a diciembre... después de estar pues todos esos meses, pues bueno, la verdad que apostando bastante fuerte y pues mi vida era...
¿Apostando solo... bastante fuerte? ¿Cuánto es?
No, pues al final yo, todo lo que tenía acceso, yo lo gastaba. Es decir, si a mí me dan 20 euros, 50 euros, me los gastaba. Si necesitaba dinero, le pedía a un amigo. O sea, yo era todo lo que tenía acceso, robaba dinero en casa. Ya digo que cantidades, pues no te sabría decir, pero al final... Muchas veces no es tampoco la cantidad que se juega, sino todo lo que te está perjudicando en tu vida, ¿no? Pues ya te digo, dejar de quedar con amigos, mentir todo el rato a todo el mundo, al final tú también dejas de dormir, es decir, yo no dormía, yo tenía apuestas por la noche o de la que estaba liando y lo que estaba debiendo a la gente, pues mi conciencia pues no era consciente y pues eso, no estaba tranquilo, ¿no? Conmigo mismo y no dormía. Entonces, claro, todo eso afecta. Y ya te digo que, bueno, pues en diciembre pues me pillan mis padres y bueno, y entonces ahí es cuando, bueno, ya les cuento todo de verdad del problema que tengo, de lo que pues debo dinero a la gente y demás. Y entonces fue cuando, bueno, mi madre me dijo, mira, oye, Unai, tienes dos opciones, o te dejas ayudar, o es que nosotros no pintamos nada aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue cuando buscaron una asociación para hacer una rehabilitación. Uh-huh. Y luego también fui con una psicóloga especialista en el tema. Uh-huh. Y entonces ya te digo, pues bueno, pues iba haciendo la terapia. Y ya te digo que el primer día que acudo a terapia grupal, que se hace en la asociación, se hacían terapias grupales. Y claro, yo llego el primer día allí y le dije a mis padres que no, yo no pintaba nada aquí, que a ver a dónde me habían traído, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue cuando mi madre me dijo, mira, o vienes o te echamos de casa. Me lo dijo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser a veces también un poco duro. A mí me sirvió para decir, bueno, vale, pues voy a probar. Uh-huh. Y bueno, el primer día que entro a la terapia grupal, pues siempre cuento, ¿no?, que coincide con el día de mi cumpleaños, un 30 de enero de 2017. Que fue el día pues que me di cuenta y reaccioné y dije, ostras, Unai, tío, es que como sigas así dentro de 20 años estás como la gente que, pues eso, divorciada, y en casa de tus padres, sí. Y pues con una vida pues de mierda, ¿no?
¿Cuál es el, recuerdas el peor momento para un ludópata?
Jo, yo los malos momentos o los peores, yo los pasaba la noche, cuando estaba yo solo en casa, en mi habitación, en la cama. Me acuerdo pues noches de estar llorando todo el rato, pues... todo el rato pues eso, angustiado, pensando a ver cómo se enterasen mis padres que iba a decir, que lo mejor que podía pasar era que se enterasen porque a mí me iban a liberar. Pero sí, pues ya digo, esos ratos cuando pierdes dinero, echas una apuesta y pierdes ya todo el dinero que tenías en ese día, pues eso, se te cae el mundo encima, pues te vas, yo estaba por la calle llorando, me metía en rincones, pues eso, para que no me viese la gente, pues eso, al final, momentos duros que dices, joder, es como, o sea, yo me estaba dando cuenta que estaba liándola, pero claro, no quería que me descubriesen, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esos momentos son duros.
¿Y apostabas fundamentalmente a partidos de fútbol o había más cosas?
Sí, bueno, empecé con las apuestas, empiezas con los deportes que conoces, pues yo apostaba a fútbol, luego baloncesto y tenis también que controlo bastante, y luego ya apuestas a cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, partidos en directo de cualquier cosa, de cualquier deporte, badminton, ping-pong, cricket, es que daba igual, yo necesitaba simplemente apostar. Y luego, pues también muchas veces entre apuesta y apuesta estaba en el salón de juegos y me iba a la ruleta a apostar más. O sea, al final, bueno, pues te da igual prácticamente apostar porque lo único que quieres es recuperar dinero. O sea, estás en el bucle de quiero recuperar dinero y te da igual a qué apostar.
Hola, Unai. Aún te recuerdo en aquellas primeras filas de clase en la Universidad de Deusto, sonriente, atento, pero era un Unai que no encajaba con los resultados de los exámenes. A pesar de los años que han pasado, no se me olvida aquella tutoría en mi despacho. Yo solo vi que algo pasaba, te tendí mi mano y, bueno, me permitiste entrar en tu vivencia, en lo que te estaba ocurriendo. Pude acompañarte, pero sin duda el mérito en esta lucha fue y es tuyo. Sé que has puesto en valor mi papel en aquel momento de tu vida, pero soy yo quien te tiene que dar las gracias a ti por confiar en mí. Tienes sin duda mi más profunda admiración por todo lo que has logrado, a pesar de todas las dificultades. Mi más sincera enhorabuena. Un fuerte abrazo.
¿Quién es Isabel y cómo es importante?
Jo, mira, me he emocionado, ¿eh? Pues Para mí pues fue un momento bastante duro, porque al final yo, bueno, era mi profesora de la universidad de Historia del Deporte. Estaba en segundo de carrera y bueno, yo tenía suspendida historia de primero, y si la suspendía en segundo las dos convocatorias que tenía, pues me echaban como del doble grado, ¿no? Que yo he estudiado CAFIC y educación primaria. Uh-huh. Y ya te digo, pues suspendí la cuarta convocatoria, y obviamente, pues bueno, yo fui a la revisión, me acuerdo que fue en febrero, pues justo después de mi primera terapia grupal. Y ya te digo que fui ahí a su despacho simplemente a saber qué tenía que hacer, pues para que no me echasen de la carrera entera, digamos, y poder seguir pues el año siguiente pues con el grado de CAFIC, ¿no? Uh-huh. Y llega a su despacho y lo primero que me dijo, Unai, ¿qué te pasa? Porque no es, pues eso, no es normal, no eres tú, y pues estás faltando mucho a clase, encima pues no saca los resultados. Y esa pregunta de ¿qué te pasa o qué tal estás? Pues, uh-huh, a mí me hizo derrumbarme. Me acuerdo que lloré lo que no estaba escrito, y fui con la primera persona que me abrí el corazón de verdad, ¿no? Y le conté todo, cómo me sentía, lo que me estaba pasando. Y bueno, ella la verdad que fue muy empática, en todo momento estuvo conmigo y me dijo, mira, Unai, vamos a hacer un trato, yo no he hecho esto nunca, te voy a probar esta asignatura. Vas a hacerme un trabajo, vas a leerte un libro que era de Todo se puede entrenar, de Tony Nadal, un libro que me sirvió también para reflexionar y para cambiar un poco también de actitud. Y aparte fue, pues bueno, cambió ella para ser mi tutora, y a partir de ahí, pues bueno, empezó a ser mi tutora en la universidad, y quedábamos prácticamente todos los meses pues para ver un poco la evolución, ¿no? Entonces, ya te digo, pues una persona que yo siempre voy a estar agradecido, porque bueno, pues gracias a ese gesto he podido trabajar como profesor de educación primaria, algo que amo, que me gusta, y pues sin ese gesto que hubiese hecho ella, pues no estaría, ¿no? No habría trabajado de eso que tanto me ha gustado. Entonces, uh-huh, bueno, la primera vez que empecé a trabajar, lo primero que fui a su, bueno, a hacerle una visita, pues para agradecerle todo. Y nada, y la verdad que bueno, pues ya te digo que para mí, pues bueno, ha sido, voy a estar siempre agradecida y agradecido, bueno, a todo lo que hizo, pues a ese gesto que tuvo conmigo y todo el apoyo que recibí, ¿no? Ya te digo que es una persona con la que, pues eso, tengo ese vínculo que va a estar de por vida, y yo siempre voy a estar agradecido.
Unai, cuéntame algo, ¿cómo, claro, recuperarse de una adicción así, sobre todo recuperar las amistades, la gente que te rodeaba y de la que te has ido escondiendo, a la que has ido mintiendo? Entiendo, sí, que hay que superar cierta vergüenza, cierta barrera, ¿no?, para poder volver a hablar y recuperar esas amistades.
Sí, eso es. Al final, claro, yo pues muchas veces dejaba de quedar, sobre todo con el amigo que le debía dinero, no quedaba para no verle porque me daba vergüenza. Entonces, una vez de que, pues bueno, empiezo la rehabilitación, a este amigo le conté, pues bueno, lo que me estaba pasando, y él, la verdad, que bueno, que me entendió, me dijo, no me preocupes, ya me volverás el dinero cuando puedas, rehabilítate, que es lo principal. Y bueno, ya te digo que, bueno, luego sí que es verdad que yo notaba, pues eso, al final no lo sabía, pues eso, Isabel, mi profesora, mis padres, mis familiares, luego mi entrenador de fútbol, porque también faltaba un día por ir a terapia, y mi mejor amigo, no lo sabía nadie más, ¿no? Mm. Ahí me daba un poco vergüenza dar la cara. Sí que es verdad que después de acabar la terapia, el de año y medio, luego me quedé voluntario en la asociación, y yo sabía que en medios de comunicación solían llamar, ¿no? Entonces yo veía ahí una oportunidad para, como yo mismo, liberarme más y normalizar esto en mi vida. Y entonces, pues bueno, pues salí en un programa de TV en directo contando mi testimonio, mi historia, y fue, pues bueno, antes de salir, obviamente, mandé un mensaje a los grupos de WhatsApp más importantes que sentía yo, y bueno, y conté, y empecé como a, de verdad, a normalizarlo todo y a dar la cara, es decir, a dar explicaciones al que quisiese, porque, bueno, pues a mí me apetecía también hablar, ¿no?, y contar las cosas. Y al final, bueno, ya te digo que el normalizarlo, el dar la cara, también en la, ya te digo, las rehabilitaciones aprendí mucho a no tener miedo, a no, pues eso, a no pensar también muchas veces qué es lo que va a pensar esa persona o que te van a prejuzgar, juzgar. Bueno, pues la gente que quiera estar contigo va a estar, y tú tienes que al final pues ser transparente y ser sincero con esa gente que tanto quieres y tanto te quiere.
Bueno, de hecho es que se ha convertido en tu vida, porque 90 grados, sí, es una asociación que has creado para dar charlas, intentar concienciar, sí, a sobre todo a chavales que están ahora mismo jugando al fútbol y que a lo mejor ven inocencia a la hora de, sí, pues no sé, echar una quiniela o apostar a través, sí, de cualquiera de las aplicaciones. ¿Tú qué le dirías a alguien, que a un chaval que está esta mañana en el instituto y que está loco por salir para apostar este fin de semana?
Bueno, yo al final les diría que tuviesen mucho cuidado, o sea, que al final se piensan que no les va a pasar nada, que se piensan incluso que cuando quieran pueden dejarlo. Yo empecé así, muchas veces yo también pensaba que cuando estaba apostando que lo voy a dejar cuando quiera. De hecho, recibo muchas veces mensajes de gente pidiendo ayuda, que yo creo que eso también es positivo, que cada vez más gente pide ayuda, pues porque al final igual se ve reflejado en mí, ¿no? Y yo creo, pues eso, que tengan cuidado, que vean los riesgos que hay, que no es todo felicidad y que no lo hagan por ganar dinero, porque a largo plazo esto no da dinero, ¿no?
Claro.
Eso es.
Oye,
eso es.
Y para terminar las entrevistas, Unai, por cierto, enhorabuena por todo.
Nada, muchas gracias.
Y para terminar las entrevistas le pedimos a nuestros invitados dos cosas, que formulen una pregunta para el siguiente y que contesten a la que les dejó el anterior. Miguel Jarque es ex-geo y te lanzaba esta.
Le voy a hacer que se moje. ¿Qué piensas de la situación actual y cómo se puede mejorar?
La pregunta es un poco amplia, sí. Así que concrétala como tú quieras, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Pues lo que te digo, trabajar mucho el tema de la prevención, en la educación. Creo que los clubes deportivos también deberían trabajar este tema, porque es algo que los vestuarios de fútbol, sobre todo, yo que lo he vivido, se habla mucho y hay bastante problemática ahí. Es algo que hay que trabajar. Y obviamente, pues bueno, lo que hemos mencionado un poco, ¿no? El tema de pues que en los bares no haya pues eso, esa facilidad para apostar. Que se lleva todo a un sitio o que se controle de alguna manera, ¿no? Pues biométricamente o cualquier cosa con DNI, pues quién puede apostar y quién no. Ya te digo, sobre todo el dar visibilidad, el normalizar también de que si alguien tiene un problema relacionado con esto, que pida ayuda, que es lo mejor que va a poder hacer, que no hay que esconderse. Y un poco en ese sentido, ¿no? Ya te digo que nosotros, lo que has comentado, en A 90 grados, pues bueno, trabajamos todo el tema de prevención, de pues con charlas, con mi testimonio, comunicando, yo creo que de una buena manera a los jóvenes, al final hablando un poco como un poco su lengua, ¿no? Que también es importante. Y sobre todo eso, ¿no? Y luego, pues bueno, restricciones que se pueden hacer, pues quitar, pues ya te digo, pues todo el tema de la publicidad, que se han hecho cosas, pero todavía por la noche hay, pues loterías y apuestas del Estado ahí todos los días, el tema del 11 también. Al final son tonterías, pero ya te digo que hay cosas, pues por ejemplo, muchas veces hoy los jóvenes, en el último estudio del Ministerio de Consumo hablaban de que los jóvenes empiezan también con los rasque y gana de la 11. Entonces, por eso, yo creo que todavía hay cosas por hacer, estamos por el buen camino, pero bueno, todavía queda trabajo y bueno, y nosotros aquí estaremos, ¿no? Para dar visibilidad, para normalizar también esto, que ya te digo que al final es bueno y positivo normalizarlo para, bueno, para esa gente que se siente identificada, para que pida ayuda, porque se puede salir de esto, que es lo importante. Y nada, y ya te digo, un poco en esa línea.
¿Y qué pregunta le lanzas al siguiente invitado?
Pues esta me has pillado.
A ver, es la que quieras, la que te salga.
Vale, pues ¿qué harías para mejorar la sociedad que tenemos hoy en día?
Ah, qué bueno. Unai Garma, muchísimas gracias por pasarte, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por dar visibilidad a todo esto.
Viven detrás del espejo, no puedo verles sin mí. Me ayudan cuando estoy lejos y es tarde. Tienen mordidos mis huesos, saben curarme y seguir. Me tienen guardado un hueco delante. Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir.
Oye, Alberto, ¿esto qué es?
Hombre, Marco, ¿qué pasa? No, está ahí desde el control.
Cuando me gusta la musiquita que pones, te pregunto, ¿esto qué es?
Mira, es Íñigo Merino. Íñigo es, amiguete, le conocí en una boda hace un tiempo y le empecé a seguir la pista en Spotify. Pues un cantautor de toda la vida, ¿no? De esos que nos gustan a ti y a mí, que le da importancia a la música, a las canciones, a las letras. Y me encuentro con la noticia esta semana, ya te digo, no hablo mucho con él, de que va a volver. Él estudió abogacía, ¿no?
Lo he leído, que dejó de abogado, lo he leído por ahí.
Lo dejó para la música y ahora no sé si está desencantado o qué, pero va a volver a la abogacía y va a dejar la música.
¿Qué es eso?
Pues no lo sé, se lo vamos a preguntar en unos días, porque seguramente venga a nuestro Radio Carlitos. Pero hasta entonces, dejamos a la audiencia con esto de Íñigo Merino para que, coño, vea lo bueno que es.
Para que vaya empapándose.
Exacto.
Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir, corriendo
Goyo González, me hablas ya de la receta del día, pero sí, me tienes que dar un momentín,
Bueno, es una receta navideña.
Venga, pues...
Y fácil.
De mi momento, que enseguida estoy con Goyi.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima! ¡Uhú!
¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés solo hasta el día 14
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó el fantástico señor Goyiman. Lo de fantástico no lo metíamos, ¿o sí?
Sí, vale. Fantástico, maravilloso, increíble.
Vale, ya están por aquí por la mesa Jorge Alcalde y Javier García Arevalillo. Hablamos de cine, de ciencia y de series en un momento, pero Tú me tienes que dar la recetita.
Sí, es una receta navideña y sencillísima, ya veréis.
No me digas que vas a hacer una sopa de tomate.
Sopa de tomate con mariscos.
Me matas, me apasiona.
Pero con marisquitos y con arroz. Tomates de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada, los que saben de tomates. Esta Navidad, haz que tu mesa brille con los tomates, que son los tomates estrella de la Navidad. Mar Azul, Rosa de la Reina, Cherokee. Tres tomates que son una locura total en el paladar, como los tomates de huerta, con ese sabor de tomate bueno de antaño. Y los tres son de Motril, Granada, de donde viene el tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomate. Toma nota, Calborota, vamos ya con los ingredientes, aunque los encontrarás con la receta hecha, si Dios quiere, esta semanita. Estamos muy ajetreados en mi Instagram. Atento, dos dientes de ajo, una cebolla, dos pimientos, una zanahoria, fumé de pescado, puede ser envasado, los hay muy buenos, tomates maduros, cualquiera de las tres variedades de Hortícola Guadalfeo, arroz, aceite de oliva, sal, pimienta, chirlas y langostinos o gambas. Si eres multimillonario, pon medio carabinero. En una cazuela con aceite, sofríe los ajos laminados, la cebolla picada, los pimientos también cortaditos y los tomates troceados. Cuando todo esté pochadito, vertemos el caldo de pescado y la zanahoria en cuadraditos muy pequeñitos, se harán antes. Cuando comience a hervir, chup, 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 ponemos el arrocito. Dejamos unos 20 minutos. Si queréis, podéis batir y pasar por el chino. Si os gusta más rústico, tal cual. Incorporamos las chirlas y las gambas peladas y en 3 minutitos tendrás tu plato. Lo dejas reposar y ala, a disfrutar. Puedes adornar con perejil y luego unos crutons, ¿eh? Para encontrarte algo crujientito ahí en medio. Bueno, pues todo esto por delante con un platito de jamón denominación de origen protegida. Jamón de los
Pedroches. Es el bueno, es el bueno. El que se queda pegado aquí, aquí.
Que
aquí.
Es bueno
aquí.
Jamón, jamón de cerdos de raza ibérica. Alimentados con bellotas y con hierbas del campo del Valle de los Pedroches, al que llaman el Valle de las Bellotas. Gorrinos felices que dan jamones que nos hacen felices. Es un jamón elegante, agradable al paladar, con su grasita infiltrada, con su color inconfundible, con ese aroma de jamón 100% ibérico de bellota. Un jamón único en el mundo, exclusivo y limitado. Busca el sello de calidad de la denominación de origen protegida, Los Pedroches que derroche.
El mundo de la ciencia es apasionante. Y esa misma pasión la tiene nuestro experto Jorge Alcalde, con el que charlamos como todos los lunes en unos minutos, Alberto.
Pues mira, el tema del que vamos a hablar podría ser perfectamente el embrión de una de esas series que le gustan tanto a Javier García Arevalillo, de las que hablamos en un segundo, sobre catástrofes. Pero es una noticia científica que, bueno, hemos tenido conocimiento hace apenas días.
Sí. Sí, sí,
George, ¿qué tal?
Y esto da buenos días, da para serie, da para película.
Hablamos de
terror,
tormentas solares.
De catástrofes, sí. Tormentas solares.
¿Qué es una tormenta solar?
Una tormenta solar es una erupción de energía que suele surgir periódicamente del Sol. El Sol es casi un ser vivo. Uh-huh. Tiene sus ciclos. De hecho, están contabilizados. Cada 11 años tiene un pico de máxima actividad. Y a los 11 años, un valle de mínima actividad. Cuando está en máxima actividad, emite a la atmósfera eyecciones de energía, de partículas ionizadas, que llegan a prácticamente todo el sistema solar, barren el sistema solar, y llegan a nuestra Tierra, como es lógico. Afortunadamente tenemos un campo magnético protector que nos impide que estas partículas eléctricas ionizadas pues machaquen la vida en la Tierra y hagan imposible que nada habite. Uh-huh. Pero de vez en cuando son tan potentes que producen distorsiones en el campo magnético, las más famosas, leves, bellísimas, las auroras boreales.
Preciosas.
Pero las más graves pueden producir pues interferencias en las comunicaciones, en los sistemas de GPS, en los sistemas de transmisión telegráfica.
¿Con qué frecuencia hay...?
Pues no se sabe. Y eso es lo dramático de esta serie, claro, de Javier, es que no se puede predecir.
Es la temporada 2 de apagón. Porque...
Lo que acaban de descubrir unos científicos en el Reino Unido es que estas interferencias podrían producir defectos en la señalización de las líneas de transporte por tren.
Y
efectos, ojo, tan graves como cambiar el color de los semáforos. Un semáforo rojo, convertirse en verde.
¿Qué dices?
Y viceversa. Esto es un problema que ya llevan cientos, decenas de años estudiando los expertos, porque evidentemente este riesgo de interferencia en la señalización electrónica está ahí, está presente. Hay dos gravedades, lo que se llama el fallo del lado bueno y el fallo del lado malo, que también parece un poco de serie de ciencia ficción, del lado bueno es cuando un semáforo verde se vuelve rojo.
Sí, claro.
Es una incomodidad, el tren se para, pero no produce un accidente. Pero si ocurre al revés, semáforo rojo, que debería estar rojo, se pone verde, ahí tenemos un serio problema.
Me quiero imaginar en un aeropuerto con los controladores aéreos.
No, y alta velocidad que detecte el tren que delante no hay nada y sí que hay
algo. Para adelante. Entonces, claro, el problema es que estos científicos lo que han descubierto es que incluso las tormentas solares de intensidad moderada, no hace falta que sean muy potentes, podrían producir este tipo de interferencias en la señalización de los trenes en todo el mundo. Y por lo tanto hay que tener cuidado.
¿Pero es una cosa exclusiva de los trenes o es una cosa también que le puede afectar al internet?
Afecta a prácticamente todo. De hecho, hay un evento muy famoso, conocido el evento Carrington, en el año 1859, que, claro, en aquella época no existía internet. Existía la cantidad de comunicaciones electrónicas, pero aún así las redes de distribución de energía eléctrica, de luz, en Canadá, pues quedaron paralizadas durante muchas horas. O sea, un grandísimo apagón por culpa de una tormenta solar. Más recientemente, en 2003, en Malmo, en Suecia, también hubo un problema de suministro energético bastante importante. Se pudo detener a tiempo, producido por una tormenta solar. Y sabemos, que acabamos de saber también esta semana una noticia, que en 1872 hubo una gigantesca tormenta solar, posiblemente la más grande registrada desde que tenemos registros históricos. Hubo auroras boreales en el Ecuador, por ejemplo, que eso es prácticamente imposible. En el sur de África se habían auroras boreales, que si se hubiese producido hoy en día, habríamos tenido un problema. Habríamos tenido ese problema que a lo mejor pues las comunicaciones por radio, los GPS, los semáforos de las redes de trenes de todo el mundo se podrían haber visto interrumpidas. Así que, ojo, que este es un serio problema que la ciencia tiene que investigar. Por desgracia, no tenemos capacidad de prevenir con suficiente antelación este tipo de tormentas, aunque el sol da pistas. Uh-huh. Algunas pistas, las manchas solares, cuando son más potentes, indican que está en un periodo de máxima actividad y, por lo tanto, podemos avisar a nuestros sistemas del suministro energético para favorecer que no se estropeen.
Javier, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de la serie documental que trajiste sobre el planeta Tierra?
Sí.
Que tiene, creo que dedica 2 o 3 capítulos a los dinosaurios. Uh-huh. Que a mí es, bueno, ver este tipo de cosas me apasiona.
¿Te gustan los dinosaurios?
No es que me gusten los dinosaurios, sino que me crea muchísima curiosidad cómo eran, cómo tal, qué comían, por ejemplo, que ahora creo que nos vas a hablar de eso. Pero quería hacerte una pregunta.
Sí.
Nosotros los dinosaurios que vemos, que están renderizados y que a través de la carne, el color, la masa muscular, ¿es inventada o no?
Sí, la verdad es que...
no sabemos si podía tener una papada de 2 metros un tiranosaurio rex.
Claro, se sabe muy poco de cuál era, por ejemplo, el color de la piel de los dinosaurios. Es algo que se supone, que se especula, teniendo en cuenta que son reptiles y que, bueno, pues podían tener una evolución similar a los reptiles actuales, pues se le pone una piel parecida a la de un cocodrilo, ¿no? O a la de un lagarto. Pero no lo sabemos porque tenemos las partes que solidifican, son las partes más sólidas, los huesos.
Claro.
Pero la piel no ha solidificado, las vísceras no fosilizan y por lo tanto pues no lo podemos recuperar.
Uh-huh.
Sí podemos recuperar cosas como lo que comieron.
Eso es curiosísimo, porque solemos pensar que había herbívoros, ¿no?
Sí,
dinosaurios herbívoros,
sí, sí.
Y también los carnívoros.
Había carnívoros, pues había, bueno, de hecho había omnívoros, había, bueno, como prácticamente en toda la diversidad que hay actualmente. Pero sí es verdad que también es muy difícil saber qué comían exactamente porque, una vez más, no fosiliza la comida, se descompone. Pero es que aquí, acabamos de nos dice que en Canadá se ha descubierto una muestra de un fósil de dinosaurio, de Gorgosaurus libratus, que es una especie de tiranosaurio, como un tiranosaurio pero chiquitito.
Es el que tiene las manitas pequeñas.
De la misma
familia,
sí, pero como el gran tiranosaurio rex, pero en este caso era más pequeñito. Que está tan bien conservado, porque había caído en un río y el limo del río lo había protegido durante milenios, pues está tan bien conservado que en su interior tiene restos de su última cena. O su última comida.
¿Cómo?
De lo último que había comido antes de morir.
¿Eso cómo puede ser?
Nos ha quedado en restos de deditos y de una especie de muslo de un animal que ya se ha descubierto cuál era. Era un pequeño animal herbívoro, mucho más pequeño que él, que había sido ingerido por este Gorgosaurus. Después este pobrecillo murió de manera repentina y quedó justo en esa parte del río tan protegido que se ha podido extraer el comedor y lo que comió, las dos cosas. Y por lo tanto, podemos por primera vez saber cómo era la dieta de un tiranosaurio, algo muy parecido al tiranosaurio rex. Y se confirma que efectivamente comían de manera muy similar a como comen hoy los dragones de Komodo, o estos grandes reptiles carnívoros. Cuando son jovencitos, comen pequeñas presas, ratoncillos, según van creciendo, presas cada vez mayores y eran capaces, cuando llegan a ser grandísimos tiranosáuridos, a comerse pues piezas de muchos kilos en una sola atacada, ¿no? Necesitaban comer mucho. Bueno, pues por primera vez hemos tenido el menú de dinosaurio que hasta ahora pues no habíamos podido descubrir.
Más allá de la cabra de Jurassic Park.
Sí, sí.
No se me antoja muy apetecible, de todas formas.
Bueno, a él le gustó, a él le encantaba, estoy seguro. Además necesitaban gran cantidad de energía. Tenían, a pesar de su tamaño, una gran velocidad, con lo cual necesitaban un metabolismo muy, muy, muy energético. Uh-huh. Y eso requiere combustible. Claro. Y el combustible, pues, es comida.
Claro. Vamos a hablar de series. Con Javier García Rebalillo, que es nuestro dealer. Hoy Marcote se ha pegado todo el fin de semana, yo creo que tiró a la Bartola. Pues no sé si no tenía
sí, señora,
la niña.
No tenía niña. He visto la de Nada, que es increíble, un espectáculo. He visto una que me gusta mucho, se llama Hechos Polvo, que es un comando de élite que tiene que desactivar una bomba en la ciudad de Las Vegas. Consigue la misión, entonces se van a celebrarlo muy a tope, se ponen muy a tope.
Pero a tope, que es muy a tope.
A tope. Se pasan con todo tipo de sustancias. Les echan Red Bull picado en las copas, todo.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Y total, que la bomba que han desactivado no es la buena. Hay una bomba que es la que va a salir, la verdad. Y entonces tienen que afrontar el buscar la bomba, mamados perdidos.
Con toda la resaca.
Por Las Vegas. No, con resaca. Oye, no, directamente inconscientes todos.
El resacón en Las Vegas nuclear.
La sinopsis que ha hecho Margote es fantástica. La apuntaban para la semana.
Sí, además es que está un actor que me encanta de The Americans, el que hace de espía ruso.
Eso es.
Bueno,
y hay un actor de los 80 míticos, se llama C. Thomas Howell, que es mitiquísimo, que hizo pelis de surf y tal. Y sale de señor mayor ya.
Bueno, lo que tengo en el guión, que lo acabo de ver, Marcote, es que la primera temporada, yo vi Nada, la que hemos dicho, ¿no?
Sí.
La Argentina de Brandoni.
Efectivamente, Luis Brandoni.
Y luego había otra Argentina que había salido
y Robert
a la vez,
De Niro, ¿eh?
Y Robert De Niro, sí, claro.
Que
era el encargado, y no me digas que ha salido la temporada 2.
Buenas noches, muchísimas gracias por llamar a Parmen VIP Buenos Aires.
¿De qué me tiene pagamento, Vete?
Solamente efectivo, señor. Sí, sí. Aceptamos euros y dólares cara grande. No es buena la cara pícola. ¿Capito?
¿Tú has visto esta?
No la he visto.
Guillermo Francella es una cosa.
Es otra dimensión. Es una de las mejores actuaciones de la televisión que he visto. Ese papel dificilísimo que mezcla elementos de mafioso, de estratega maquiavélico, pero de fachada servicial. Pensaríamos que Tony Soprano, pero es que es un...
Alguien que no ha visto la temporada 1, tienes que hacerte la sinopsis.
Sí, a ver, además es que se ve de un tirón. Eliseo es un humilde portero de edificio de lujo en Buenos Aires, que en su primera temporada afronta la amenaza de que algunos vecinos quieren montar una pileta en la azotea, que es donde está su piso, y por tanto pues arranca un solarium, piscina, tal. Y arranca un poco pues la defensa de su territorio que ha ido labrando a base de trapicheos por parte del Liceo, que va poniendo ahí los votos en una pizarra y
el portero que
currándose a cada uno.
Se mete en la casa de...
Es que es increíble.
De los dueños de las casas cuando no están para hacer pasar como que es suyo, para incluso alquilarla.
Efectivamente, o sea, tiene un montado un chiringuito de Airbnb con los pisos que
Emilio es la quina que vive. María no se quedan en pañales con este...
No, es increíble. Entonces, que haya una segunda temporada puede constituir un pequeño spoiler de lo que sucede en la primera, porque sigue por ahí nuestro amigo Eliseo. Pero es que es lo de menos. Lo demás es, o sea, cada trama, trapicheo de nuestro amigo, esos cambios de cara, de psicópata, o sea, de absoluto genio de la interpretación, de lo más servicial a te voy a clavar un puñal en la espalda en cuanto te gires. O sea, es absolutamente brillante esta serie.
Es brutal. Bueno, vamos con la segunda. Ah, que me traes la temporada 4 de True Detective.
What happened in the last case you worked with tomorrow?
True Detective, que sigue con Matthew McConaughey.
No. Matthew McConaughey le dejamos en la primera temporada esa brillante escena final, que fue la buena.
Espectacular.
Brutal. De las mejores series.
Maravillosa. Yo debo decir que, o sea, la segunda fue un bajón. objetivo.
¿De qué va? ¿De qué va primero?
Por a si ver, cada temporada es un caso de un asesinato, normalmente es un asesino en serie, con elementos de corrupción en alguna temporada, pero con elementos de secuestro. También,
¿no? Actores distintos.
En actores caso. Totalmente distintos. En la segunda teníamos a Colin Farrell, a Amy Adams, si no recuerdo mal, en fin. Teníamos... vamos, van cogiendo muy buen repertorio, teóricamente, pero es verdad que no en todas las temporadas funciona igual. A mí la tercera no me desagradó, pero no es lo mismo que la primera. Ver,
yo recuerdo, y mira que yo en esto tampoco te creas, pero los diálogos de, bueno. de True Detective, la sí, temporada 1, yo lo recuerdo de decir, de darle para atrás incluso algún soliloquio, alguna historia de estas, ¿no?
Sí, sí,
y decir,
sí, sí.
Joder, madre, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito esto?
Pero sobre todo, vamos, para mí es el diálogo final. O sea, cuando están ahí el convaleciente, que es sencillamente maravilloso. En este caso, la cuarta temporada, está Jodie Foster. Para mí ya es garantía de que vamos a ver algo interesante. La
no
pinta
pongo,
es maravillosa.
¿Puede creer que no le pongo cara yo a Jodie Foster?
A Jodie Foster.
Sí, no,
Contact. Hablábamos
Contact,
antes de Interestelar.
Sí, 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 Contact,
¿no? Contact fue la original.
Sí, sí.
A ver, a mí me parece que tiene una pinta maravillosa. Además es en ámbito frío, o sea, en la nieve. Entonces... yo creo que va a dar para escenas, para fotografía,
o sea,
espectacular.
Modo Fargo.
Efectivamente, yo preveo un cruce entre True Detective y Fargo más que interesante. Y llega en enero. O sea, esta la vamos a disfrutar muy pronto.
Ahora lo que me ha puesto un pad. Mira, Arevalo y yo ha cogido y ha hecho unos huevos fritos con patata buenísimo, pero buenísimo, con jamón encima y todo. Me lo ha puesto con cubierto y me lo ha quitado del tirón. ¿Por qué? Porque nos trae el tráiler de La Casa del Dragón 2. Y ahora le cuento por qué.
Errors were made in the hours following King Viserys' death.
Claro que usted dirá, ¿y por qué me lo pones en inglés, Alberto? Porque es que no sale hasta, creo que el año que viene, y ya, bueno, me ha creado una necesidad que no tenía.
No, y True Detective de enero y solo estaba en inglés, o sea que...
Pero llega en verano,
llega en verano. Un año con los nervios, no, pues no nos puede dejar así.
Me crea necesidad.
Haz algo, Javier.
Es que, o sea, efectivamente, no... En fin, es que no podía esperar.
A ver,
o sea,
buena
noticia. ¿Tú has visto las escenas? ¿Tú has visto las escenas
no,
del tráiler?
No, pero buena noticia que haya segunda temporada de La Casa del Dragón.
Es maravilloso, o sea, tiene un pintón. Yo tengo mis pequeños reparos con la primera temporada. También es verdad que es una temporada de arranque, de presentarte a los personajes.
Es una precuela de Juego de Tronos en la que centran la historia en la casa...
300 años antes.
Targaryen.
Exactamente. Bueno, unos 300... unos siglos antes, y será la guerra civil, que además se mencionó varias veces a lo largo de Juego de Tronos, entre dos facciones Targaryen. Entonces, claro, ahora en la segunda temporada, la primera, vimos cómo se planteaba el tablero de juego, y ahora es la guerra total. Dragones, espero que no nos los pongan con iluminación menos 4.000.
¿A eso qué te refieres?
Se hizo famoso en Juego de Tronos, en la batalla final.
¿Pero que es un comentario de friki seriófilo o qué?
O sea, está muy de moda, y no solamente en Juego de Tronos, lo de poner escenas de acción y escenas de batallas con un filtro súper oscuro. La noche oscura, pero en La Casa del Dragón lo hicieron en un episodio, el que están en Driftmark, las aguas, y donde el pequeño Aemon Targaryen consigue dominar al super dragón, al dragón más grande que ha existido. Y claro, es que no veías nada. Pero nada. Entonces, o tienes una televisión que te aguanta una subida de brillo espectacular, o en fin.
Bueno, pero tiene buena pinta, ¿no?
Pero tiene muy buena pinta. Lástima que no vamos a tener al gran Viserys Targaryen en esta segunda temporada. Pero seguro que lo van a compensar con escenas espectaculares de dragones comiéndose entre ellos.
Pues querido Jorge Alcalde, Gabier García Arevalillo, estoy últimamente.
Estás Dixélico.
Sí, Dixélico, exactamente. Nada, querido, que hasta el lunes que viene.
Pasad buena semana.
Chao, chao.
Hasta
luego. Lo sabe desde esta mañana, seguramente desde ayer, porque escuchó Tiempo de Juego. Murió un aficionado en Los Cármenes, en el partido que disputaba el Granada. Y voy a hablar con Corro y con Fauto sobre los protocolos a seguir, porque al parecer no hay. De mi momento que se lo cuento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña, el tiempo pasa, la esencia permanece.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.